Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en la radio otra vez. Estamos en Amadeus, estamos en el 91.1 del Dial de FM. Estamos en cualquier lugar del mundo, gracias a Internet. Y dispuestos a poner, como siempre, de relieve, destacando alguna cosa que se anda diciendo por allí, que tal vez no aparece como gran título, como gran noticia, pero que seguramente para muchos sí. Bien sabemos que las prioridades a veces de los que, bueno, difunden las cosas no son las de todo el mundo, ¿no? Es cierto, no se puede satisfacer a todo el mundo, no se puede satisfacer a todos los públicos al mismo tiempo. Pero bueno, hay algunas cosas que son, digamos, particularmente sospechosas. Hoy es 10 de mayo, lo que queda de este día, y hay algunas cosas que han pasado en algún momento, y es una linda ocasión esta para recordarlos. En 1499 se publicaban las primeras cartas geográficas de Américo Vespucio. Américo Vespucio, que es el culpable, de alguna manera, de que vivamos en América. En 1503, Cristóbal Colón, el gran navegante experimentadísimo, descubría las Islas Caimán. Seguramente no hizo lo que han hecho muchos con dineros mal habidos en los tiempos modernos. En 1508, el pintor italiano Miguel Ángel Buonarroti comienza a pintar los frescos de la Capilla Sixtina en el Vaticano. En 1895, el 10 de mayo, se realiza el segundo censo nacional en la Argentina. ¿Cuántos éramos en 1895? 4.041.911 habitantes. Si hoy la densidad poblacional es lamentable, hay que imaginarse en esa época, ¿no? ¿Cuántos somos ahora? 47.300.000, por ahí. En 1899 nace Fred Astaire, que no se llamaba Fred Astaire, se llamaba Frederick Austerlitz, el bailarín y actor estadounidense, que ya era famosísimo en la década del 20. En la década del 30, ¿cuántas películas había hecho? Ya era un reconocido bailarín, ya era una estrella. Para muchos, verlo en las películas, en algunos cortos que andan por allí, en momentos con Ginger Rogers, realmente un placer inmenso. Un esfuerzo, pero que no se notaba, ¿no? Un talento natural. Muy, muy linda la época de las películas musicales, con actores y bailarines tan completos, ¿no? Bueno, en 1932 nacía el cantante y humorista Rodolfo Zapata. Bueno, dos cosas conocidas. La Gorda, hoy pareciera, por lo menos para algunos, pareciera que sería imposible imaginar alguna canción o algún pase musical que tenga los condimentos de aquella canción de Zapata, ¿no? En 1933 se fundaba la Liga Naval Argentina, exactamente el 10 de mayo. Hoy cumpliría años el colega locutor y presentador de televisión Jorge Rossi, había nacido en 1954. En el 90, el territorio de Tierra del Fuego era declarado provincia. Bueno, hoy es un aniversario de lo que sucedió en 1994. Un hombre de 76 años, de nombre Nelson Mandela, juraba como presidente de Sudáfrica. Abogado, activista, sobre todo por el sistema de segregación racial que impuso el apartheid, fue presidente hasta el 99. Seguramente muchos reconocen aquello que lo hizo tan conocido. Incluso se lo cita, y mucho, en función de eso, por los 27 años que estuvo detenido por sedición. Hay que recordar que él fue el fundador y líder de una organización terrorista del Partido Comunista Sudafricano, Ese es un aspecto que algunos no conocen, ¿no? Fue el primer mandatario de raza negra que encabezó el poder ejecutivo y elegido también por el sufragio universal. Su gobierno indudablemente se centró en desarmar esa compleja estructura social y política que fue el apartheid, con un racismo institucionalizado, con mucha pobreza. Pero este hombre era admirador de Fidel Castro, de Mao Zedong y del Che Guevara, por ejemplo. Y claro, bueno, era lógico, sus raíces o sus sentimientos ideológicos estaban en el comunismo. Curiosamente, era admirador de tres que no dudaban demasiado en mandar a matar a aquellos que pensaban distinto. Lo que él hizo, lógicamente, fue, entre otras cosas, desarmar aquello que era tan doloroso y que también pasó en Estados Unidos, con transporte, con escaleras, con baños, en bebederos, en una sociedad para los negros y en una sociedad con un ámbito para los blancos, o para los no negros, ¿no? Que también. Pero digo, creo que hay que mirarlo de un modo completo. Nelson Mandela, desde 1996, fue un activista del aborto. No hay manera de justificar eso. Las acciones del gobierno de Nelson Mandela todavía están vigentes. La ley de libre elección respecto de la interrupción del embarazo fue una acción de gobierno de él, 2 años después de haber asumido. Gracias a esta ley, que todavía está vigente con algunas modificaciones, hay 505 centros para eliminar niños antes de nacer. En la práctica, la organización abortista Amnistía Internacional se queja de que no en todos es tan fácil, porque el gran problema que tienen en Sudáfrica los promotores del aborto es que hay muchos médicos que son objetores de conciencia. Pero bueno, mediante la ley de Mandela se intenta que ni la madre, ni los médicos, ni el sistema de salud tengan, digamos, alguna, digamos, penalidad por cercenar la vida de un niño. Incluso las parteras y las enfermeras están autorizadas a hacer abortos, al menos así he leído alguna vez. Los abortos son legales hasta las 12 semanas y pueden llegar hasta las 20 semanas. Y siguiendo con la ley o con la línea abortista de Mandela, en el 2001 se aprobó el uso de la píldora llamada del día después. El punto es que la otra organización abortista, Médicos Sin Fronteras, se queja de que es difícil encontrar clínicas dispuestas a realizar abortos o médicos dispuestos a dar justamente este servicio. Seguramente se basa esta dificultad en que hay una encuesta por allí que demostraría esto, de que la sociedad en particular está en contra. Es decir, se impuso por un congreso afín una ley que no está de acuerdo con lo que la gente piensa. Es realmente muy particular. Pero bueno, creo que es importante tener en cuenta esto, lo que vivía Sudáfrica con relación al tema de la segregación racial. Era dramático, como fue dramático en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ahí todavía consumimos películas que nos cuentan historias justamente de lo mal que la pasaban las personas negras. Y que incluso hoy todavía estas cosas siguen pasando, ¿no? En más o en menos se han alivianado muchos de esos problemas, pero son los problemas más radicales y más fuertes, no han terminado hace mucho tiempo. Lugares en donde artistas reconocidos no podían ir, o deportistas muy conocidos no podían ir, ciudades o estados, digamos, y no estamos hablando de cosas muy lejanas. Bueno, sigamos con las efemérides. En el año 2004, el 10 de mayo, Diego Armando Maradona era trasladado a una clínica psiquiátrica. Y finalmente, para mencionar cosas que han pasado en un día como este, en el año 2014 moría a los 74 años la que fuera una atea militante, Carmen Argibay, ministra de la Corte Suprema de Justicia, que fue, digamos, una de las primeras, o la primera, promovida por el gobierno de Néstor Kirchner.
Cosas posibles.
You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect
thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're always unwell, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're everything. You're every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Existe una acción que muchas personas pueden llevar adelante y que beneficia a otros. Yo creo que lo he comentado acá hace bastante tiempo, por esas cosas de la vida. Me transformé en dador voluntario de sangre. Iba periódicamente, cada 2 meses se dice que se puede donar, o en tal caso es lo razonable, y era muy grato. Me movilizaba hasta un centro y donaba. Había sido, bueno, justo por una persona que necesitaba donantes, me entero porque había ido a ese mismo lugar, me ofrecieron la posibilidad. Entonces, bueno, periódicamente, creo que cada 2 meses o mes y medio, iba. No sé si pedía turno, la verdad, ahora ya no me acuerdo. Pero bueno, era un hecho positivo saber que uno tal vez le estaba facilitando la vida, o las cosas, o la situación, a alguien, y esto reduce las urgencias, ¿no? Se dice que en la Argentina, estos son los datos concretos, se necesitan más de 4.000 transfusiones de sangre por día, con las que miles de personas salvan sus vidas o recuperan su salud. El panorama es bastante alentador porque hay mucha gente que comprende la importancia de donar sangre regularmente como voluntario, porque, valga decirlo, no existe ningún producto capaz de sustituir a la sangre humana. en estos tiempos que nos hablan bastante de la inteligencia artificial, y ya dije el otro día que me provoca cierto escozor, quien más quien menos, si se entera de las cosas y de estas imágenes que parecen tan reales que no lo son, y tantos temores que algunos tienen, yo no sé si son muy infundados, sobre los riesgos que esto puede implicar para la vida cotidiana. Bueno, ya a todos nos resulta bastante incómodo saber que, por ejemplo, para muchos trámites ya no contamos con la posibilidad de ir a una oficina, que todo es a través de internet o a través del teléfono, que cuando uno llama por teléfono lo atiende un señor que está vaya a saber en qué lugar del mundo, y que uno no tiene esa posibilidad de encontrarse con una persona y explicarle tal vez más fácilmente su dificultad, llevando un papel en la mano para tratar de comprender. Sobre todo en algunos temas, esto es realmente un inconveniente. Es de imaginar que esto puede llegar a facilitar, esto de la inteligencia artificial puede facilitar unas cuantas cosas, como ha sucedido con otros avances tecnológicos, que tal vez al principio podían desplazar a un trabajador, pero bueno, todo va cambiando, ¿no? En algún momento yo me había enterado que cuando aparecieron las cosechadoras, estamos hablando de hace muchísimos años, una máquina de estas, estos monstruos que eran enormes, en el tiempo en el que todo esto era muy manual, reemplazaba a 100 personas. Creo recordar que era este dato había aparecido en una serie de fotografías antiguas, ¿no? Y aparecía ahí una serie de trabajadores y creo que el comentario andaba por allí. Pero bueno, lo cierto está en que muchas cosas también se facilitaron y que habrá que ver, por lo pronto habrá que estar atento, ¿no? De qué cosas son las que va alterando todo esto. Está clarísimo de que a mí la palabra inteligencia y artificial, esa combinación me resulta espantosa. Pero bueno, ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? Bueno, volviendo al tema de la sangre, que acá no hay máquina posible, ¿no? Que pueda reemplazar esto tan importante. Si muchas personas en condiciones de donar tuvieran un comportamiento solidario habitual en este sentido, no solamente cuando le dicen desde el trabajo o en la familia andan necesitando donantes, sino para hacerlo habitualmente, bueno, gran cantidad de personas que uno no conoce podrían evitar tener que salir a conseguir sangre para un familiar o un amigo con desesperación, ¿no? Un accidentado. Bueno, un hombre puede donar hasta 5 veces al año y una mujer 4. Siempre aguardando, ahí está el dato, 2 meses entre donación y donación. Bueno, vamos a lo concreto. Las condiciones para poder donar sangre, hombre y mujer pueden donar indistintamente. Hay que tener el DNI o otro documento personal válido. Se puede donar entre los 18 y los 65 años de edad. Hay que pesar más de 50 kilos. No hace falta estar en ayunas. En general, hace falta que uno se sienta bien de salud. No tener, bueno, sensación de estar engripándose ni cosa por el estilo. Siempre, por supuesto, hay que informarlo, ¿no? No padecer enfermedades que sean transmitidas por la sangre, lógicamente, como el mal de Chagas, como la hepatitis, no haber tenido relaciones sexuales de riesgo en el último año. ¿Qué significa de riesgo? Bueno, promiscuidad, muchas parejas distintas y sin barreras o situaciones que pongan límite a la posibilidad de un contagio. Bueno, esto para una parte de la población es un problema, ¿no? Bueno, no consumir drogas endovenosas y no haberse realizado recientemente, también en el mismo periodo, un año, tatuajes, perforaciones o cosas por el estilo. Hay quien dice que este tiempo puede ser menos, ¿no? El de los tatuajes o las perforaciones. Esto es lo que en general se ha venido mencionando por aquello del periodo de ventana que le llaman, en el que uno todavía puede estar contagiado y no saberlo. Esto es las relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Los homosexuales. Hubo mucho movimiento por allí, el tema de que se los discriminaba a los que tenían comportamientos homosexuales. Bueno, no, es que los riesgos son riesgos, ¿no? Y esto es literalmente ciencia, no es una cuestión ideológica. Las relaciones homosexuales entre hombres tienen más posibilidades de tener contagios. particularmente el HIV. Bueno, consejos para el día de la donación, para tener en cuenta. Vuelvo a mencionar, no hace falta estar en ayunas. Se recomienda ingerir alrededor de 500 mililitros, medio litro, de líquido antes de la donación. Beber abundante líquido durante todo el día, que puede ser cualquier cosa, jugos, mate, té, café. Haber descansado, ir con ropa cómoda, sobre todo por el tema de arremangarse, ¿no?, la camisa y demás. Es conveniente evitar grandes esfuerzos físicos y movimientos bruscos luego de la extracción. Y en caso de ser fumador, cosa que afortunadamente se fuma mucho menos, no fumar durante las 2 horas siguientes a la donación. En cuanto al centro de hemoterapia al que uno puede llegar a concurrir como donante, de allí mismo viene la información, o sea, las razones por las que no debe donar sangre si eso supone un riesgo para la salud o para el receptor. Hay que tener la posibilidad de cambiar de opinión, ¿no?, y retirarse antes de donar. Uno debe avisar al centro si después de donar recuerda alguna información importante que omitió o que olvidó. La sangre donada va a ser analizada, eso seguro, ¿no? Pero en el caso de que los estudios lo indiquen, puede ser convocado a realizar una nueva visita al centro para exámenes complementarios. Eso puede pasar. Bueno, cada día se requieren mayores reservas de sangre por el notable aumento de la demanda debido a los accidentes, a la mayor expectativa de vida, a cirugías complejas, al incremento en el número de trasplantes. Bueno, son situaciones que llaman a necesitar más sangre. Así que lo importante es eso, ¿no? La sangre la produce la médula ósea. Como todos los tejidos del organismo, la sangre cumple, gracias a la circulación, un montón de funciones muy necesarias para la vida: intercambios respiratorios, nutritivos, la defensa misma del organismo, la regulación del calor. El cuerpo humano, viste, es un dato simpático, de un recién nacido tiene 2,5 litros de sangre, ese poquito. En promedio, el hombre adulto contiene 4,5 litros, es decir, comparativamente parece que no hay gran diferencia. Y la mujer 3. Y durante el embarazo, el capital sanguíneo aumenta casi en 0,5 litro. Una gota de sangre recorre aproximadamente 1,6 kilómetros por día. Y el cuerpo produce alrededor de 25 gramos de glóbulos rojos en el mismo lapso. Bueno, curiosidades, eso hay seguramente muchos datos, pero lo interesante está en esto. Uno puede ser donante voluntario y le facilita a gente que no conoce la posibilidad de salir airoso de una enfermedad, de un accidente, de una operación, porque la sangre se puede utilizar en muchas situaciones. Uno puede ayudar a muchas personas simultáneamente, sobre todo teniendo en cuenta que el concentrado de glóbulos rojos, que son utilizados en casos de anemia y de hemorragias, dura 42 días, así que es un montón de tiempo. Y por otro lado, un concentrado de plaquetas, que también se utiliza para situaciones de hemorragias o para la, digamos, la prevención, puede durar solo 5 días. Lo que dura más de los componentes de la sangre es el plasma, que es usado en los casos de hemofilia y otras patologías de coagulación para las personas que han sufrido quemaduras importantes, enfermedades del riñón y demás. Eso dura 1 año. El plasma sanguíneo puede durar, conservarse durante 1 año para ser utilizado.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you
under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. Time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Algunos temas políticos que son, digamos, inevitables. Por un lado, esta novedad de estas horas, que anuncian que Victoria Villarruel será la candidata junto a Milei para la presidencia. Bueno, indudablemente a muchas personas deseosas de que se cuente la verdad completa, nos cae muy bien el tema de la figura de Victoria Villarruel. Bueno, todos reconocemos su trayectoria como abogada, digamos, sus apariciones públicas hace unos años, de las charlas y de los libros, justamente para contar lo que no se contaba. Vino a traer algo sumamente atractivo, sumamente interesante, que es decir, independientemente de lo que hayan hecho otros, acá hay algo que contar que no se está diciendo, que merece conocerse, y porque no hay posibilidad de paz en la Argentina sin la verdad completa. Ante la lejanísima posibilidad de que Javier Milei fuera el próximo presidente de los argentinos, es interesante pensar que la vicepresidente, que es la natural presidente del Senado, sea Victoria Villarruel, ¿no? Sería un cambio más que rotundo, ¿no? Salir de Cristina Fernández de Kirchner y que aparezca Victoria Villarruel. Yo tengo mis reparos para con Milei, pero bueno, hablando del caso de Victoria Villarruel, a quien le he hecho una o dos entrevistas en Movilizaciones por la Vida, en torno de la Marcha por la Vida, es muy grato pensar en que alguien que digamos tiene una postura clara con respecto a la defensa de la vida esté en un lugar tan importante. Por otro lado, también de movidas curiosas, ¿no? En las elecciones para elegir los 50 consejeros que deben redactar el texto de la próxima constitución en Chile, el Partido Republicano de José Antonio Kast logró el 35% de los votos. Chile Seguro, también del ala derecha del espectro político, tuvo el 21%, lo que supone que la derecha tendrá el control de la redacción de la Constitución. La izquierda, que es la que gobierna el país, no logró ni siquiera los consejeros necesarios para vetar el texto. Es algo realmente muy curioso. Pero bueno, es interesante pensar en que esta explosión que significa el actual presidente en su momento, bueno, no se manifiesta en esta votación, ¿no? El partido del actual presidente obtuvo un 28% de los votos, lo cual lo sitúa a 7 puntos por debajo del Partido Republicano y 7 por encima de la derecha, digamos que se define como moderada. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede con esta nueva Carta Magna, ¿no? Y volviendo a nuestro país, hay otra noticia que fue, lógicamente, tapa de diarios en torno de Jujuy. En Jujuy pasan cosas gracias a Notivida, que ha logrado hacer un análisis detallado con información precisa sobre una nuevo paso para avanzar sobre la integridad de los chicos. No, en este caso no estamos hablando de aborto, pero sí del daño que hace la ideología de género. Los seres humanos, como cualquier persona con un mínimo de información reconoce, solamente pueden ser hombres o mujeres. Eso lo dice la naturaleza. Lo sabe un hombre en el medio del Amazonas, alejado de toda sociedad. Lo sabe un hombre en el medio del África, alejado de toda ciudad, o de contaminación ideológica o religiosa. Así lo dice la naturaleza, son hombres o mujeres. Y por supuesto, esto también lo saben los médicos, lo saben los genetistas, lo saben los biólogos, además de las personas que tienen alguna fe, los judíos, los cristianos, los musulmanes. Pero bueno, ante esta indiscutible realidad está el problema de que hay una visión autoritaria y anticientífica que responde a la ideología de género, que siempre necesita del Estado. Si no hay Estado, hay algunas cosas, el Estado, digo, que lo fogonee, que lo sustente, que lo financie. Algunas de estas cosas no caminan. Y bueno, también hay organizaciones que no son del Estado, pero están muchas veces ligadas, las que, bueno, ponen los recursos necesarios para que esto se legisle o se lleve a la práctica en una sociedad, en un país. Bueno, el gobierno de Jujuy, que adhirió en mayo del 2020 a la ley de identidad de género, este invento anticientífico, emitió a través de su Ministerio de Educación el 27 de abril pasado la resolución número 5150, por la que se aprueba el protocolo para el registro de cambio de identidad de género autopercibida para integrantes de la comunidad educativa. Que esto tampoco es tan raro, ¿no? Un nombre kilométrico que no se sabe muy bien para dónde va, que se podría sintetizar, pero ahí están los burócratas. Bueno, este protocolo es para todos los establecimientos educativos, estatales o privados, y para todos los niveles y modalidades. El ministerio está en manos de una licenciada en historia desde octubre del 2021 que se llama María Teresa Bobby. Esta resolución jujeña establece el procedimiento a seguir en los establecimientos educativos de los departamentos en los que está dividida la provincia. Se refiere a registrar el cambio de identidad de género autopercibida de cualquier integrante de la comunidad educativa, esto es, alumnos, exalumnos, directivos, docentes, padres, tutores, personal administrativo, no docente, auxiliar, etcétera, etcétera, y más etcétera. No solamente refiere al tema de los chicos, significa que cualquiera en la comunidad educativa que diga, yo no me siento varón, quiero que me llamen Catalina, pero vos sos Roberto, soy Catalina. Y todo el mundo tiene que bailar ante esa, no lo pueden mandar al psicólogo, no pueden hacer ninguna otra cosa, lo tiene que empezar a llamar Catalina, incluso asentarlo de esa manera. Tenga el documento o no tenga el documento cambiado con esta locura de que uno puede aparecer como siendo lo que no es. El cambio de identidad de género se deberá reflejar en las inscripciones de ingresos, en los pases, en las constancias, en los exámenes, en el boletín de calificaciones, en el cuaderno de comunicaciones, bueno, todo lo que forma parte de la dinámica escolar. Y por supuesto, y esto también lo hace más grave todavía, tiene que estar en los intercambios verbales y en el trato no formal. Es decir, no solamente tiene que aparecer en un papel, sino que además todos están obligados a llamar a esa persona como pretende ser llamado, aunque no responda a su realidad biológica. Bueno, en la escuela hay que capacitar, dice esta disposición, es una resolución administrativa del ministerio, hay que capacitar a directivos, a docentes, a preceptores, a administrativos en estas cuestiones de género y diversidad sexual, que ya sabemos, la diversidad sexual existe. Somos hombres y somos mujeres. Para las personas inteligentes, normales, ya sabemos que ideológicamente hablan de hasta cientos de sexos o qué sé yo. Hay que promover la diversidad, hay que reforzar el concepto de familias, o sea, todas las formas de familia. Hay que sumar la X, es decir, el no binario, en la documentación educativa. Hay que utilizar el material del Ministerio de Educación referido al tema de la diversidad de familias y trabajar en el aula la temática de orientación sexual e identidad de género, visibilizando, dice textualmente, distintas conformaciones por fuera del paradigma heteronormativo. O sea, todas estas palabras son literalmente elaboradas por el lobby LGTB, no hay duda de eso. La matriz de esto es un conjunto de personas que trabajan ideológicamente para poner todo a su servicio. ¿Qué necesita el lobby LGTB? ¿Atender los casos de personas que tienen esto que llaman disforia? No, lo que necesitan es generar nuevos seguidores de su club. Bueno, la lista es muy larga de cosas, pero todo es aberrante, se lo mire, porque también están hablando de potenciar, de insistir mucho en el tema de la ESI, insistir con el tema de las diversas orientaciones sexuales, también insistir con el tema de qué cosas tienen que hacer en las situaciones de intimidad sexual, colocar un preservativo y otras cosas. Todo eso importa bastante poco si los padres tienen o no tienen reacción. De hecho, hay padres que tal vez no saben de todo esto. Y de hecho, hay padres que aún sabiéndolo, los han convencido, les han hecho bajar la guardia, los han cooptado para que piensen que esto le está haciendo bien, porque los está haciendo a los chicos más tolerantes, porque los está haciendo, los está preparando para no embarazarse, para tener una vida de respeto en sociedad. Es decir, primero le han limado la cabeza a muchísima gente para que no se tenga reacción, como me decía el lunes una persona al comentar esto. Es decir, lo que me llama la atención, me decía esta persona, una mujer, lo que me llama la atención es que frente a esto haya tantos padres o tantos adultos que no reaccionen, que incluso hasta estando en contra de esto, no reaccionen, no hagan nada. ¿Quién hace algo? Nosotros nos escandalizamos, me decía, pero podemos estar de acuerdo un montón de gente. Charlamos en una esquina, charlamos en un bar, charlamos en cualquier lado, en el lugar de trabajo, pero no hacemos nada. Mientras tanto, el enemigo recontrafinanciado hace esto. Este es el primer lugar de la Argentina en donde se legisla de esta manera. El primero. Si Gerardo Morales termina siendo presidente de los argentinos, imaginemos lo que puede pasar. Cuando ha hecho esto, su gobierno, para los 797.955 habitantes de la provincia de Jujuy. En la provincia de Jujuy, el 40,1% de la población y el 53,3% de los niños de hasta 6 años son pobres. En la provincia de Jujuy, la mortalidad infantil provincial ronda el 10,4 por mil nacidos vivos. Siempre se habla de esta manera. Pero hay lugares donde el índice de mortalidad infantil es de 25 por mil. Es evidente de que hay otras cosas de las cuales ocuparse. Esto ha pasado otras veces. Aparece en un lugar marginal, entre comillas, aparece una primera norma, tal vez después se caiga, o tal vez no se lleve a la práctica totalmente, pero después termina de alguna manera formando parte de todo un devenir, de un ciclo, de un proceso, y termina cada vez potenciándose, y después ya está. No voy a dejar de acordarme nunca de aquello de cómo domaban los aborígenes a los caballos, acercándose, naturalizando a la persona a la que primero le escapaban y De a poco, un buen día, lo montaron y el caballo no reaccionó. Es decir, como sociedad no reaccionamos. Sí, nos escandalizamos, sí, bromeamos, sí, decimos tal o cual cosa, pero en la práctica después terminamos votando o consumiendo la misma basura de siempre en los medios de comunicación sin reaccionar. Nos dicen cualquier cosa y no reaccionamos. Entonces lo grave no es exactamente los problemas que tenemos adelante, sino qué es lo que hacemos con los problemas. Pero de Jujuy nos movemos a la ciudad de Buenos Aires y nos encontramos con lo mismo. Cambio de género en la ciudad de Buenos Aires. Los jóvenes mayores de 16 años podrán hacer el trámite de que aparezca un dato distinto de la biología en su documento. Eso es con el marco de la ley de identidad de género. El registro del estado civil y capacidad de las personas de la ciudad de Buenos Aires anunció el lunes pasado que los adolescentes que tengan entre 16 y 18 años ya no necesitarán el permiso de sus padres para acceder al cambio del documento nacional de identidad. Esta es una resolución que se conoce luego de un reclamo presentado el año pasado por organizaciones del lobby homosexual. Aquí hay que sumar un poco de la realidad completa. Un menor de 16 años, un niño, según nuestra Constitución, de 16 o 17 años, no puede hacer montones de cosas y necesita sí o sí autorización. Ahora, puede ir por su cuenta al registro civil y que en su documento aparezca algo distinto sin la intervención de sus padres. Las organizaciones LGBTI, etcétera, siguen reclamando por el acceso pleno de infancias y juventudes trans a la identidad de género. Puntualmente solicitan que se amplíe a las personas de 13 años el acceso a la rectificación de nombre y sexo registral por derecho propio y en el caso de personas menores de 13 que accedan al trámite a su requerimiento y con el asentimiento de alguno de sus progenitores o referente afectivo. Si uno mira con un poco con detalle, todo es un calco. Los argumentos, la manera de expresarlo, responde claramente a una línea de conducta, una matriz que viene de parte de un lobby, poderosísimo lobby, muy aceitado lobby, que, por supuesto, tiene más injerencia en las leyes, en las normas, que los que tenemos las personas normales. Hay gente que se queda tranquila diciendo, bueno, pero no es mi caso. Es decir, con mis hijos esto no sucede porque mis hijos lo tienen claro, porque van a un colegio donde esto... Estamos acá en Buenos Aires y no pasa en Jujuy. Primero la ESI está en todos lados. Los mensajes que reciben los chicos están en todos lados. La basura que se ofrece a través de la música está en todos lados. La presencia de contenidos nocivos está en los celulares que tienen chicos desde los 5 años. Los dibujos animados tienen mensajes nocivos. Las películas tienen condimentos nocivos. Y hay muchos adultos que suponen que algunas cosas son como eran hace 50 o 40 años. Y ya las cosas no son iguales. Sería mejor vivir como vivíamos en otra época, y en algunas cosas sí. Pero nos toca bailar con esta música. Habrá que, insisto, en cada uno, en el lugar que sea, ocuparse de lo que uno puede hacer. Y definitivamente no quedarse con los brazos cruzados e incluso hablar de estas cosas que son incómodas. Pero no se puede hacer silencio. No se puede decir, bueno, como pensamos distinto, no voy a tocar este tema con mis amigos, mis conocidos y demás. Yo creo que hay que arriesgarse. Y de a poco, incluso, convencer, informarse de algunas cosas. No puede dar todo lo mismo. Yo tengo que hablar con todo el mundo, y no solamente con aquellos con los que pienso lo mismo. Porque se tiene que dar. Usar el camino que cada uno tenga para poder llevar esta información. Y rogar que esa misma persona llegue a una conclusión sana. En la Argentina se mata por el aborto a 300 chicos por día. ¿Quién sabe esto? ¿Qué le pasa a uno cuando le dicen esto? Bueno, es que no lo dice, la tele no lo dice, TN no lo dice, La Nación Más no lo dice, el diario Clarín no lo dice, Infobae no lo comenta. Bueno, el dato es ese. Alrededor de 300 abortos por día en la Argentina, más de 2.000 por semana. ¿Y a uno no se le mueve un pelo? Estamos en un problema, ¿no? Thank you. Es bueno que ocurra, como algunas veces sucede en los medios más consumidos, que la reflexión, el análisis provenga de personas autorizadas, sin segundas intenciones, oscuras, políticas, comerciales. Hay una nota publicada sobre algo que sucedió en la Feria del Libro, y voy a recorrer algunos aspectos, algunas frases que dijo Paola de Del Bosco. Paola es doctora en filosofía, es la actual presidente de la Academia Nacional de Educación, con una trayectoria de décadas en la investigación y en la educación secundaria y superior. Paola Del Bosco es una de las especialistas que asegura que si la escuela pública es buena, el país crece con menos injusticia. Bueno, Argentina tenía un lugar privilegiado en temas de educación, hablando de Latinoamérica. Estamos hablando de fines del siglo XIX, pero también parte del siglo XX. ¿Qué pasó? Se pregunta. Muchas cosas. Algunas cosas las sabemos, otras habría que investigar, pero es útil refugiarme en los errores del pasado. A mí, personalmente, me interesa pensar, a partir de ahora, qué podemos hacer. Una clave para el ejercicio del derecho educativo es que las escuelas sean de buena calidad. Se dice el derecho a una educación para todos, pero además de calidad. La educación necesita imprescindiblemente calidad. Desde el gobierno central y desde los gobiernos provinciales, tiene que haber un esfuerzo explícito en que haya edificios y estructuras escolares cerca de los centros habitados, o si no, ir a buscar a los chicos que están dispersos por ahí. La segunda característica es que tiene que ser asequible, aceptables como escuelas, que no contraríen la cultura de origen, que la enriquezcan, pero que no vayan a contrapelo de lo que las personas son. En tercer lugar, se pueden adaptar las necesidades de cada escolar. Si la relación es una relación personal y no mecánica, el docente que está a cargo se dará cuenta de las necesidades de cada uno como para formatear los contenidos y también las acciones o habilidades que hay que desarrollar de un determinado tema al modo de ser de cada alumno. Sobre la formación de los docentes, era inevitable el punto. Es un tema central, lamentablemente infiltrado por cuestiones ideológicas, por intento de los grupos de poder distintos en que se digan las cosas de una manera ya preestablecida y no se permita al chico o la chica conocer si se trata de historia o de temas sociales, los hechos y de ubicarse de una manera inteligente y crítica frente a ellos. El Estado, no solo ahora, se ha ocupado de, digamos, utilizar las aulas para bajar línea ideológica. En el último tiempo ha sido mucho más público, algunos lo han recordado simplemente y otros lo descubrieron, lo que hizo el gobierno de los Perón, de Juan Domingo Perón y de Eva Perón, con relación a los libros escolares. Esa bajada de línea ha sido similar a la que emprendió Benito Mussolini en Italia y Adolf Hitler en Alemania. Es decir, insertar al líder como el ícono de la bondad y del amor, del cariño por los niños, por la patria y cosas por el estilo, pero ahí insertado. Y saliéndonos de esta cosa tan vulgar y tan grotesca y tan dañina, por cierto, porque ha hecho que se idolatren a estos personajes políticos, incluso algunos siguen todavía, digamos, las consecuencias de aquella formación, ¿no? Sea que lo hayan recibido ellos o lo hayan recibido sus padres o sus allegados, ¿no? Que Perón es bueno, Evita una santa y cosas por el estilo, pero lo cierto está en que hay una manera en la que se ha mostrado la historia, el devenir de los últimos años, que es sumamente pernicioso. ¿Qué sería una buena educación? La que enseña a leer, escribir, a comprender, a sumar y restar. Sí, por supuesto, eso es básico, pero los chicos en las escuelas públicas desde hace un montón de tiempo vienen observando la realidad de una manera, en un recorte que hace daño, justamente, porque se cuenta la historia, no la de San Martín, sino la más reciente, de una manera recortada. Entonces se crece mal, se crece no entendiendo. Entonces, lógicamente, las consecuencias, digamos, están a la orden del día en cuanto a, digamos, a una mirada de odio, de resentimiento, de no poder mirar. Si uno no tiene buenas raíces, indudablemente no puede mirar para adelante. Entonces de eso se trata. La escuela pública se ha nutrido y mucho de esto. Y el Estado ha bajado líneas, es decir, el material de estudio y la formación docente ha tenido mucho de esto, ha tenido mucho que ver. La ponderación de las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, y algunos personajes tan oscuros en la historia más o menos reciente, no es algo bueno, aunque los chicos aprendan a leer, escribir y comprender, ¿no? Y sumar y restar. Hay que formar a las personas en su plena humanidad, dijo Paola del Bosco. Y eso significa también en el deseo de participar de la construcción del mundo, que si querés, esa es una manera linda de decir el mundo del trabajo. Ojalá todos los trabajos signifiquen una construcción del mundo y no un solo ganar el pan. Yo quiero que se dé la formación humana junto con las habilidades para trabajar, no separadas, sino que sean personas las que van a trabajar. Es decir, obviamente tiene una cosmovisión que es muy atractiva, muy saludable, es la que cualquiera desde el sentido común puede adherir. No son personas que solamente aprenden habilidades para el mundo del trabajo, sino que son individuos completos, poseedores de una cantidad importante de conocimientos que le dan, digamos, un valor agregado a eso que están haciendo, que es tal vez la vocación o tal vez el trabajo que les toca. Entender que uno es parte, es una pieza de la construcción del país, es algo que se hace desde muy chico, llegar a ese punto. Por supuesto que tiene que ver no solo la escuela, principalmente la familia, ¿no? Los ejemplos que tiene ahí. Si el único mensaje que reciben los chicos y la sociedad en su conjunto es que todo pasa por la economía, que todo pasa por el trabajo, literalmente, ¿no? Que lo único importante es trabajar y no importa de qué. Bueno, eso tiene una parte positiva, pero la verdad es que más allá de que yo pueda pagar las cuentas, hay un sentido del trabajo que yo hago que me trasciende, que va más allá del alquiler o de las compras en el almacén. Bueno, la educadora se hizo eco de ciertas posturas que fantasean que la inteligencia artificial podría reemplazar a los docentes y planteó que el aprendizaje se hace de persona a persona. Es un puente que se establece, un puente especial, se crece bajo la mirada. Dijo que el mayor esfuerzo es cómo hacer para que lo que tienen para enseñar los docentes aparezca como algo necesario. El trabajo del docente tiene que ver con la esperanza, hasta digo que te emociona, concluyó Paola del Bosco.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Si Dios quiere, nos vamos a encontrar en la próxima, aquí en Cosas Posibles. Que lo pasen bien. Muchas gracias.